Saque bíblica que vamos a ler ilustra o tema que vamos a tocar, que seria o contraste entre a carne e o espírito. Os frutos da carne e os frutos do espírito. Logo entramos no nosso tema, que seria a meditação dos pecados capitais. Que vou ler. Sua Bíblia aberta. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Diz a palavra de Deus. É fácil reconhecer o que proviene da carne. Fornicação. Impurezas. E desvergüenzas. Culto de los ídolos. Hechicería. Odios. Ira. E violências, celos, furores, ambições, divisões, sectarismo, envidias, borracheras, orgias e coisas semejantes. Les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esos son los frutos de la carne. Ahorita vamos a leer lo que son los frutos del Espíritu Santo. Cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Esas son cosas que no condenan ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria. Dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Palabra de Dios. Vamos a meditar sobre los pecados capitales. ¿Cuáles son los pecados capitales? Son tendencias o inclinaciones que tenemos en nosotros debido al pecado original. Malos impulsos. Y si no los frenamos, terminamos esclavos. Mi manera de presentarlo va a ser presentar el pecado capital y la virtud contraria. Y una manera para captar, de entender los impulsos, es otro mini tema, el examen diario que vamos a hacer cada día empezando hoy. El examen diario trata de rebobinar la película de nuestra vida, 10 minutos para ver dónde está moviendo nuestro corazón. Si está moviendo en la dirección opuesta, yo trata de frenarlo y movernos en la dirección según el Espíritu. El retrato es bastante bueno, ¿ok? Puede ver persona que está atacado por esos animales, que son los pecados capitales, y fuera serían lo que está tratando de flechar y matarlos. Son las virtudes contrarias. Voy a leer. Seguimos con el tema del pecado. Ya sabemos por qué estamos aquí en este mundo. Es el principio fundamental. Para alabar a Dios y para salvar a nuestra alma inmortal para toda la eternidad. Es un resumen del principio fundamental. Estamos aquí para alabar a Dios y salvar más nuestra alma. Inmortal significa que no muere. Eternidad significa para siempre. También hemos meditado y aprendido que el obstáculo mayor para lograr nuestra meta y fin es el pecado. Hemos visto la gravedad del pecado. Que por un pecado, los ángeles han perdido todo. Esa fue la meditación hace dos semanas, ¿no? Especialmente la presencia y el amor por Dios. Y por su propia culpa. Además, hemos contemplado el pecado original de Adán y Eva. Y sus consecuencias catastróficas. Como un tsunami moral influyendo el mundo hasta el fin del mundo. ¿Sabe qué es un tsunami? Tsunami es un maremoto que se levanta y cae encima y hace desastre. Lo que pasó en India hace 7 años, destruyendo 4 millones de personas. El pecado mortal es un tsunami moral que empezó con Adán y Eva y se extiende hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Entonces, eso influye todas las personas que viven en este mundo. Leemos más. Finalmente, la semana pasada, hemos contemplado las consecuencias del pecado en el pecado del rey David. ¿Lo han hecho? ¿Cómo fue? Fuerte, ¿no? Pero muy aplicable, el pecado del rey David, ¿no? Vemos en nosotros el rey David un poco, ¿no? El pecado deja huellas. Tiene efectos como la fila de dominós. ¿No? Fila de dominós, uno tira abajo uno y caen todos los demás. O una pelota de nieve que cae y toma ímpeto. Nuestros pensamientos y acciones tienen consecuencias en tiempo y para toda la eternidad. Las últimas cosas. Hemos hecho también 4 meditaciones muy sobrias y serias sobre las últimas cosas en nuestra vida. La muerte, el juicio particular y general, el cielo y la realidad del infierno. Eso fue la semana pasada, ¿no? Vamos a morir. Viene el juicio. O vamos al cielo o vamos al infierno para toda la eternidad. Eso es algo serio, ¿no? Muy serio. O nos salvamos o nos condenamos. No por una semana, mes, ni un año. Es para toda la eternidad. ¿Qué significa la eternidad? Significa para siempre, para siempre, sin fin. Para siempre, sin fin. Vamos al cielo o vamos al infierno para siempre. Se trata de cambiar, ¿no? Nuestra vida y destino es muy importante. Muy importante. Nuestros hijos también, ¿no? Cuando están en el cielo o el infierno por toda la eternidad, queremos llevarlos al cielo, ¿no? Con la ayuda de Dios, ¿no? Pecados capitales. Esta semana vamos a poner mucha energía, buena voluntad, atención y ganas en meditar sobre los que se llama los pecados capitales. ¿Cuáles son? Pecados capitales son tendencias, inclinaciones o proclividades que tenemos en nosotros que nos llevan al mal debido al pecado original. Aún después de recibir el sacramento del bautismo, nuestra naturaleza es buena pero dañada, y nos inclinamos al mal, al pecado. Santo Tomás de Aquino lo llama la concupiscencia. Saqué una foto de Simpsons. ¿Conoce Simpsons? Simpsons es un cómico, un poco sarcástico, ¿no? Pero es bastante bueno lo que había puesto, ¿no? ¿Eh? Simpsons, ¿no? Ve ese hombre que está haciendo, no quiero, no quiero hacer mis tareas, no quiero salir de la cama, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? La avaricia, la vanidad, ¿qué es esto, la vanidad? ¿Qué está haciendo? Mirar en el espejo para ver. La gula. ¿Qué está haciendo? La gula. Es muy gorda, ¿no? Tiene dos hamburguesas encima de su panzón, ¿no? La locura. Está mirando a tu mujer. La ira. ¿Qué está haciendo la ira? Con tu hermana, ¿no? La envidia. Está comparándose con la otra hermana, ¿no? Ella tiene más que a mí. Esos son los pecados capitales. En cómicos, ¿no? Pero real, es muy real. Número de los pecados capitales. Son siete en total. Queremos pedir la gracia de conocer a nosotros mismos y cuál es el pecado capital que más me domina en mi vida. ¿Cuál es el pecado capital que más me domina en mi vida? Luego, con la gracia de Dios, queremos poner un esfuerzo para practicar la virtud contraria. Se llama, Santiago, agir de contra, reaccionar intensamente en contra. Agir de contra, de reaccionar intensamente en contra de la mala inclinación y practicar la virtud opuesta. En fin, estamos involucrados en, ¿qué dice? Combate espiritual para la salvación de nuestras almas inmortales. Respecto al pecado, o dominamos las malas tendencias del pecado, experimentamos la libertad de los hijos de Dios. O los pecados dominan a nosotros y nos transformamos en esclavos. Jesús nos recuerda que en verdad pecado es esclavitud. Juan 8. Okay? Juan capítulo 8. Ok, entonces, antes de hacer nuestro estudio sobre los pecados capitales, le voy a enseñar una oración muy importante, que se llama el examen diario. Okay, ¿qué es el examen diario? Que okay, cada día buscar 10 minutos para rebobinar la película del día y ver tu vida con Jesús al lado. De ver dónde estaba Dios cuando tú te alejaste de Dios. Y ver tus acciones, pero tus intenciones y los sentimientos de tu corazón con Jesús al lado. Si uno hace eso, es una de las oraciones más importantes en todo el mundo. Y al hacerlo bien, podemos evitar de caer en los pecados capitales, al conocer bien a nosotros mismos. Que voy a dar uno o dos ejemplos antes de leerlo. Que tú estás un poco mal con tu esposo. Estás peleada. Okay? por dos semanas, tres semanas, no estás platicando, la relación es muy fría. Y por dentro estás experimentando desolación. Y tú te vacas. En la fábrica hay un hombre que se llama Juan, él tiene problemas con su mujer también. En el break, tú vas con él a la cafetería, estás tomando el café. Y él abre su corazón y él te cuenta sus problemas. Y tú le cuentas tus problemas para que ustedes dos puedan ayudarse a solucionar sus problemas en el matrimonio, ¿no? La segunda vez vas y no es un café, es una comida más larga. Y ese Juan está mirándote con una mirada romántica. Y tu corazón está palpitando un poco más rápido. Tercera vez, es más romántico. Y resulta después de la tercera vez, todo el día estás pensando cuándo vas a regresar a comer con Juanito, ¿no? Hasta fuera del tabaco estás pensando en Juanito. Pero tú estás casado con Pedro. ¿Y qué pasa? Día 1, 2 y 3, tú no hiciste tu examen diario. La tercera vez, tú estás sentado con Jesús, rebobinando la película con Jesús, y estás mirando los ojos de Jesús. Y Jesús te mira un poco triste. Y tú platicas con Jesús. Jesús, ¿por qué estás triste? Porque tú estás con un hombre que no es tu esposo. Pero Jesús, yo no hice nada. No hiciste nada. Yo estaba mirando tu corazón y tus sentimientos. Pero Jesús, ¿qué hago? No vayas más con él. Si no, vas a destruir tu matrimonio. Ese examen diario salva tu matrimonio y salva tus hijos. ¿Eh? Y si uno no lo hace, ¿qué pasa? El corazón es tan intrigoso, los sentimientos son tan traicioneros, terminamos cayendo en adulterio. Si cada uno hiciera bien el examen de conciencia, sería mucho más difícil caer en los engaños, ¿no? Es una joya. Pero exige humildad y fortaleza. Porque uno tiene que mirar a su propio corazón y exige mucho valor. Tenemos miedo de vernos como somos. Pero hacerlo bien, hermanos, es una joya. Y Santo Ignacio dice de nunca dejar el examen diario. Se puede aplicar esto a cualquier tendencia en el corazón. Pero rebobinar la película, vemos dónde Dios está y dónde yo estoy, mi corazón está desviando de Dios. Está casi sin darse cuenta, uno está desviando de Dios. El examen de conciencia, el examen diario, nos regresa al camino estrecho. Que lo hagan bien. Que lo hagan bien. Ok. El examen diario se divide en 5 puntos esenciales. Santagnacci de Loyola insiste que la hagamos cada día sin falta con fidelidad. Podemos hacerlo en cualquier tiempo del día. A continuación vamos a dar los cinco puntos esenciales. 1. Oración para luz. Okay. Pongan rezar al Espíritu Santo para ver mi vida con claridad. Rezar al Espíritu Santo para ver mi vida con claridad. Okay. Número dos, gratitud. Dar gracias por los dones de Dios. Y ponga una estrella, okay, al lado de Dios, porque el número dos es lo más importante. Nunca dejar pasar un día sin dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios por los dones de Dios. Número tres. Examen serio sobre mi vida. Sería ver mi vida y mis faltas. Ver mi vida y ver mis faltas. Como esa mujer está viendo que está pasando los límites con este hombre, ya adulterio del corazón. Hay que admitirlo. Es adulterio del corazón. Y si no haces el examen de conciencia, no, es normal, todo el mundo lo hace. Estamos ayudándonos para arreglar los problemas matrimoniales. Jesús es el diablo. ¿Eh? El diablo es el padre de la mentira. Que examen, ok, contrición. Pedir perdón por mis faltas. Pedir perdón por mis faltas. 5. Propósito, esperanza. Proponer de evitar lo malo y escoger lo bueno. Proponer de evitar lo malo. No voy a salir a tomar café con ese hombre porque es un engaño. Es un engaño. Porque los frutos de hacer ese examen cada día son enormes para crecer en nuestra vida espiritual. Pero de manera especial para conocer mucho mejor a nosotros mismos, nuestras tendencias, la presencia de Dios, sus inspiraciones y nuestras resistencias. Que nombra 5 frutos positivos del examen diario. 1. Es conocer mejor a mí mismo. Conocer mejor a mí mismo. 2. Localizar mi pecado capital. Localizar mi pecado capital. 3. Vivir dando gracias a Dios. Cuatro. Estar abiertos al Espíritu Santo. Estar abiertos al Espíritu Santo. Cinco. Medicina preventiva. Pongan medicina preventiva. Evitar los pecados en el futuro. Entonces yo les había dado las herramientas. Tienen que usarlas, ¿no? Pasamos a los pecados capitales. Entonces, lo que voy a hacer es, le voy a dar el pecado capital y la virtud contraria. El pecado capital y la virtud contraria. Entonces, cada día esta semana ustedes van a meditar sobre un pecado capital, ¿ok? Y ver cuál es tuyo, ¿ok? ¿Cuál es tu kriptonita, ok? Tu kriptonita, tu punto débil. En el nexo entre el examen diario y el pecado capital. ¿No? Hay un nexo entre los dos, porque el examen diario nos hace ver dónde está moviendo nuestros corazones. Que uno es, se llama la gula. La gula. ¿Qué es la gula? Definición. El deseo desordenado para comer y beber. El deseo desordenado para comer y beber. Que la virtud contraria se llama la templanza. Okay? La templanza. Que voy a poner una línea. Yo como para vivir o yo vivo para comer. Yo como para vivir o yo vivo para comer. Ajá. Buena pregunta, ¿eh? Ajá. Si yo como para vivir es la templanza, yo vivo para comer es la gula. Por eso uno tiene que reconocer, a veces comemos demasiado. O comemos lo que no deberíamos comer. Estamos en la cuaresma, ¿no? Tiempo para tratar de ordenar nuestros apetitos. La Argentina han dicho que dice uno está más en el cementerio por la gula que por la guerra. Cierto. Bueno, los argentinos, ¿no? Sí, la gula, ¿no? Que por la guerra. La lujuria. El deseo desordenado por el placer sexual. Deseo desordenado por el placer sexual. Muchos abusos en eso, ¿no? Relaciones prematrimoniales, ¿no? La pornografía, la masturbación, los que viven en unión libre, ¿no? Adulterio doble, adulterio simple, homosexualidad. Muchísimos. La Virgen de Fátima me dice que la mayor va en el infierno presto. Es donde el diablo tiene la entrada mayor hoy. Obviamente, ¿no? Es obvio. La virtud contraria se llama la pureza o la castidad. La pureza o la castidad. Y pongan al lado respetar mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Respetar mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Número tres. La avaricia. Ajá. La avaricia. ¿Qué es esto? El deseo desordenado para las cosas materiales. Deseo desordenado por las cosas materiales. En filosofía se llama materialismo. Materialismo. Si siempre querer más, más y más. ¿Sí? Mi mamá, que tiene 9, siempre dice, qué difícil es de enseñar a los niños a compartir. ¿No es cierto? Es difícil. Mira, son muy santos, ¿no? Porque realmente, compartir, si uno tiene ropita o tal vez una galleta, o, es mío. Eso no se toca. En general, es difícil hacer, compartir, si uno tiene más que uno, ¿no? Esa es avaricia, ¿no? Que la virtud contraria es la generosidad. Dice San Pablo, más alegría en dar que recibir. La generosidad. Cuatro. La pereza. Eso sí. La pereza es la resistencia al trabajo duro que exige mi estado de vida. La resistencia al trabajo duro que exige mi estado de vida. Y la pereza podría ser pereza física, intelectual y espiritual. Se dicen sus hijos de sacar la basura o lavar los baños, ¿no? ¿Qué dicen ellos, no? ¡Oh! Lavar los platos. ¡Oh! Cortar el zacate. ¡Oh! Lavar el carro. ¡Oh! ¿Será resistencia al tabaco? ¿O estudiar? Pasar 2 horas estudiando la matemática. ¡Oh! Quiero jugar mi tableta, ¿no? ¡Oh! Espiritual, levantarse a las 5:30 de la mañana para hacer mi hora santa. ¡Oh! Snooze button. Ah. Oh. Sí. La virtud contraria es la diligencia. La diligencia. La ética del trabajo. Okay. Pongan trabajar con ganas y disciplina. Trabajar con ganas y disciplina. Cinco. La ira. Coraje, ¿no? Perder la paciencia. Frente a las pruebas de la vida. Perder la paciencia frente a las pruebas de la vida. Cada día, ¿no? ¿Se falta paciencia con sus hijos? ¿Poca o mucha?
Mucha.
Mucha o muchísima.
Muchísima.
Bueno. Entonces, la idea es tratar de mantener la calma en medio de las tempestades, ¿no? Que la virtud contraria que puede poner a puede poner dos, la paciencia y mansedumbre. Paciencia y mansedumbre. Pongan controlar mis emociones. Controlar mis emociones. Ajá, llegamos a la envidia. Nadie quiere admitirlo, pero todo el mundo lo tiene. Nadie quiere admitirlo. No, 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 no. Pero todo el mundo lo tiene. ¿Qué es la envidia? Me pongo triste porque alguien tiene algo que yo no tengo. Me pongo triste porque alguien tiene algo que yo no tengo. Pongo en paréntesis comparaciones. Comparaciones son odiosas. Entonces, el envidioso siempre está comparándose con el otro, ¿no? Es muy común, ¿no? Mi hermana tiene 5 pantalones, yo tengo nada más que 3. Mami. Pero ella tiene 3 galletas, yo tengo nada más que 2 galletas. No. Mi amiga en la escuela tiene muchas amigas, pretendientes, y nadie me quiere. Mi amiga que fue a la escuela conmigo tiene una casa Beverly Hills. Su esposo tiene un Mercedes-Benz. Yo vivo en un garage en Hawaiian Gardens. Yo tengo nada más que una bicicleta. Esa envidia me lleva a la tristeza. Uno era muy común conmigo, ok, estoy jugando béisbol, ¿no? Béisbol. 12 años, ¿no? Estoy jugando con mi mejor amigo, ¿no? Y mi mejor amigo bate single, doble, triple, home run. Como Eliseo Diego, ¿no? Y yo, strike out, strike out, strike out, strike out. Estoy mirándolo y digo a mis amigos, es pura suerte. Él no me juega muy mal. Suerte, ¿no? Y la quinta vez que, oigan esto, la quinta vez que el pega está dando vuelta a segunda base, tropieza y rompe su pierna. Ah, gracias a Dios. Feo, ¿no? Esa es envidia. Feo. Muy común. Muy común. Feo. Todos lo tenemos en una forma o otra. Ven que uno se tiene que llevar por los pecados, son feos. Y muy desagradables a Dios. ¿Qué debería decir? Bueno, es mi mejor amigo está jugando muy bien y gracias a Dios, ¿no? Mañana voy a jugar mejor que él y probablemente él no va a ser tanto bien, ¿no? Esa sería una actitud agradable a Dios. Pero uno hace comparaciones, siempre termina tristes, ¿no es cierto? Siempre terminamos tristes cuando hacemos comparaciones, ¿no? La envidia. La virtud contraria. Caridad fraterna. Caridad fraterna. Eso significa querer el bien. Querer el bien del otro. San Pablo dice, alegrense con los que se alegran y lloren con los que lloran. San Pablo. Alegrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. Por eso, el éxito de Sergio es mi éxito. El éxito de Teresa es mi éxito. La falla de Griselda es mi falla. La falla de Carmen es mi falla. Por eso, si su hija trata muy bien una de las pequeñas, bendice toda la familia. Aquí no lo vea. Ella es muy amorosa con una de las pequeñas, va a bendecir toda la familia. Pero si pelea con la mayor, eso daña toda la familia. ¿Sí? Querer o no querer es como Dios trabaja, ¿no? El bien es contagioso, pero también el mal. Como el efecto dominó. El bien es contagioso, pero también el mal. Porque si yo rezo el rosario, la misa, ese bendice a todos ustedes. No van a ver, pero bendice a todos ustedes. Como una lluvia de gracias están cayendo sobre ustedes porque yo rezo una misa. Claro, es invisible, pero es cierto lo que pasa. Querer el bien al otro. ¿Cuál es el máximo bien que yo puedo querer? Llevarte al cielo. Nada mejor. ¿Amén?
Amén.
Yo puedo ayudarte de llegar al cielo, es el máximo bien. Dice Santo Tomás, sumo bonum, si usted habla latín, ¿ok? Sumo bien es llevar uno al cielo. Y los papás tienen que llevar sus hijos al cielo. Es el máximo amor que puede dar. Mamás y papás tienen que ser puente por sus hijos y no barreras. ¿Qué es una barrera? ¿Qué es una barrera? Es un bloque, ¿no? Ustedes tienen que ser puentes y no barreras. Por ejemplo, si uno vive en unión libre, es una barrera por sus hijos de llegar al cielo, es una barrera. No importa lo que dicen, hacen, si vive en unión libre, es una barrera bloqueando a sus hijos para llegar al cielo. Eso es serio, ¿no? Que estamos enseñando en la confirmación con sus hijos esta semana, la gracia santificante. Y uno no está en la gracia de Dios, todas las acciones no valen nada. Que llegamos a lo que está a raíz de todos los pecados, que se llama la soberbia. Soberbia. Pongan, es una estima desordenado por mí mismo. Estima desordenado por mí mismo. La virtud contraria, la humildad. Humildad es darle a Dios el honor y la gloria para siempre. Darle a Dios el honor y la gloria para siempre. Por lo tanto, cada día de la semana, por esta semana, vas a tomar uno de los pecados capitales y usar el pasaje bíblico y el comentario con la intención de conocer mejor a nosotros mismos. Queremos localizar en nosotros mismos cuál es el pecado capital, el pecado capital es que más me domina y con la gracia de Dios tratar de practicar la virtud opuesta. Que Dios le bendiga que esta semana sea una semana muy fructífera. Amén. Querer María que nos ayude. Dios te salve María. Eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.